aguantando a Bush, ese petardo, y ahora, ya que estoy aquí instalada, ya eligen a Obama, que me pone tan cachonda que no puedo. Es que, oh, wow. ¿Y quién es mi presidente ya? Zapatero. Hostia, vaya seca coños, ¿eh? Es que no es. Pero yo no me quejo mucho porque me encanta vivir aquí, en Barcelona, en la provincia de Cataluña.
País.
Solo lo digo para tocarte los cojones. Eres la presa perfecta. Sí, el país de Cataluña. No, el planeta Cataluña. Vamos. Nacionalistas. Hay algunos catalanes nacionalistas en la casa esta noche, además de ese tío, coñazo. Hey, put your hands in the air, raise the roof, because you people like a party, come on! Porque si eres muy nacionalista, igual te gustaría abandonar la sala durante los siguientes 5 minutos, porque esto no te va a gustar. Date una vuelta, ir a tomar algo en un bar de mierda por aquí. Pásalo bien. No demasiado bien, ¿eh? Eres muy catalán. No hay que pasarse. Nena, solo estoy empezando. Esta noche va a ser muy larga para ti. Si ya te pica la vagina lo que estoy diciendo. I'm on a roll, I'm on fire. Yo soy un correfox de insultos. Mantengo esta posición porque me gusta. ¿Qué? Ok, vamos a tener un show muy excitante esta noche. Ya me entero de hay una vibración que viene por aquí en forma de voces muy altos. Que esto no es la tele, te oigo. Probablemente en tu casa estás acostumbrado. Por respeto de ellos que han pagado 10 putos euros, pues este es mi show, ¿eh? No me toques a los cojones.
Pues sí, amigas y amigos, como son tiempos algo confusos, hemos querido empezar con las alegres incertidumbres de Rachel Arieff, que nos enamoró por completo cuando fuimos a ver su show, que creo, me parece que es mensual, lo hace cada mes, el tercer martes de cada mes, en el corazón del barrio chino. Robados 23, y la verdad es que me resultó muy fascinante. Nada mejor que las palabras afiladas y jocosamente desmitificadoras de esta mujer para alejar las sombras de las diferentes formas de la negrura. A lo largo del programa quizás os ponga algún trocito más de las cosas que decía, no en el último show que le fuimos a ver, sino en algunos más antiguos que podéis encontrar en internet, a trocitos, a cachitos. En fin, os espera, nos espera de ahora en adelante aquí un programa hecho a trozos y con muy poca esperanza, pero con la ilusión de compartir los libros que han caído en nuestras manos, las frases que nos han llamado la atención, los sueños de los que no logramos despertar y que no sabemos si queremos hacerlo. Nos quedamos parados de pie en medio de la radio, miramos al frente neblinoso y vemos cómo las ondas que transforman nuestras palabras se hunden en las nubes. Quedamos respirando despacio, viendo morir las cosas y despidiéndolas con la mano desde este lado de la tumba.
Tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré, y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente. Un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Thank you.
Sí, sí, amigas y amigos, habéis entrado ya con trastos y bagajes en esta nueva edición de nuestro programa de A Este Lado de la Tumba, programa de hoy principalmente miscelánico y que iniciará en su segunda parte un tema que no habíamos pensado tratar, pero sí hemos acabado en él relacionando varios de los textos que nos traían estos días, y lo haremos a partir de la compañía de un nuevo autor checo que os queríamos recomendar, un muy célebre autor, especialmente conocido o prácticamente solo conocido por uno de sus libros que ha devenido ya en todo un clásico. Simplemente os comentaremos algo de él, o os leeremos sin más algún fragmento, y de allí pasaremos a leeros algunas cosas relacionadas con una de las realidades humanas más lamentables. Pero antes de todo ello, tendremos unas cuantas de nuestras viejas secciones para no perder la costumbre. Espero que estés a gusto en este umbrío lugar radiofónico que montamos, que instalamos en medio de la nada, en este páramo desierto a este lado de la tumba. Escribía Georg Simmel en sus estudios sobre las formas de socialización lo siguiente. La guerra exige la centralización del grupo y el despotismo es quien mejor puede garantizarla. Mas por otra parte, una vez que el despotismo está implantado y realiza aquella forma, las energías acumuladas tienden fácilmente a descargarse en una guerra exterior. Por ser altamente característico, citaremos un ejemplo de esta conexión tomado de la situación contraria. Los pueblos más anárquicamente organizados es el de los esquimales de Groenlandia. No existe entre ellos jefatura alguna. En la pesca se obedece de buen grado al hombre más experto, pero este no posee género alguno de autoridad. No hay recursos coactivos para el que se aparta de la empresa común. Pues bien, de estas gentes se refiere que el único modo de combatir que practican cuando se producen entre ellos antagonismos es un certamen lírico. El que se cree perjudicado por otro inventa versos denostándole y lo recita en una asamblea popular convocada al efecto, en la cual el adversario responde de la misma manera. A la falta absoluta de instinto guerrero corresponde en este caso la falta absoluta de centralización. Este ha sido nuestro inicio algo extraño, como son normalmente todos nuestros casi improvisados inicios de este lado de la tumba. Lo que viene ahora es una parte más de esa serie, de esa retahíla de textos que os vamos leyendo acerca de los tópicos, los estereotipos que hay relacionados con el mundo de los animales. Y como ya habréis adivinado, el tema que nos ocupará en la parte de la segunda parte del programa tiene relación con la guerra.
Culpan al hombre. O mientras disparan al viento tu dulce nombre. Estrellada mientras dormía, hoy iluminaba la luna nuestra huida. Y en la vaguada del río, quién sabe dónde, hoy besos y huellas rotas llevan al monte. Dejaste caer la ropa en la orilla de la ribera. El disparo sonó en la noche. Vi tu cuerpo entre las piedras. Hoy vi tu cuerpo entre las piedras. No se enterró todas las almas, callaron, nadie lloró. Y pasarán las estaciones sobre nosotros. Hoy en el filo de las piedras verde muso floreció y nuestros huesos se sobre la sierra blanca, nieve caerá en el suelo. Enterrados bajo tierra, oh, enterrados bajo tierra, tú y yo.
Pasajes de la Endecha 42. Señor de mi amor, yo aquí te he querido hacer una quinta a la vera del río, con un cenador sobre la colina, con una laguna de lirios y ranas, una avenida de olmos y zarzas, pradera de trébol y campanillas cercada de fresnos, la casa de mármol y cantería, con cinco balcones de forja a naciente y norte que miran, y por detrás, para el sol de la tarde, la galería, de donde ves la alameda que borda el río de brisas. Verja, olvidé de ponerle, pero ¿y qué falta te haría, señor de mi amor? Ya ves, con la poca hacienda y partijas que pude juntar, con lo poco de arte y sabiduría que en mí viviera, te fui fabricando a trechos y ristras esta morada, y creciendo te ha ido a fuerza de días, a fin de que mores en ella y tu pena olvides y vivas.
Clávalo, húndelo hasta donde puedas llegar. Clávalo, repitiendo siempre el mismo lugar. Clávalo, cuántas veces lo puedes aguantar. Clávalo, el clavo en tu carne, hazlo sangrar. Clávalo, quieres sentirte limpio.
Iniciamos hoy la lectura de este pequeño texto de Quepatamames acerca de uno de los estereotipos sobre los animalistas, con estos sonidos de fondo en los que parece que no ocurra nada, pero sí que ocurre. Son una de las de los vídeos grabados por Igualdad Animal en los mataderos, y en este no ocurre nada sangriento ni explícito o explícitamente desagradable, pero sí se puede ver a una vaca esperando su turno, que es el título que tiene esta pequeña pieza, Esperando su turno, así se llama, si lo queréis buscar, Igualdad Animal, Esperando su turno. Y vemos durante 3 minutos el pánico que tiene el bicho antes de que con descargas eléctricas lo empujen hacia su muerte, que ya presiente de un modo claro y evidente entre los gritos lejanos de sus congéneres. Bueno, esta es una de las cosas que existen, aunque no se quiera pensar mucho en ellas, pero que no por no tenerla presente deja de existir y deja de revolotear alrededor de todos y todas. Los animalistas han llegado a criticar con dureza actos benéficos destinados a recaudar fondos para causas humanitarias. ¿No es esto perverso? La recaudación de fondos para destinarlos a causas humanitarias es una actividad muy noble. Comprobar que, frente a ese ejército de personas que ven pasar la vida sin hacer nada por nadie, existen otras que emplean parte de su tiempo en ayudar a los demás por razones puramente altruistas, resulta emocionante. Al menos a mí me lo parece. Pero un fondo impoluto puede quedar impregnado de porquería con la forma, e incluso puede llegar a convertirla en una iniciativa injustificable. Veamos por qué. Una buena parte de los proyectos humanitarios en forma de actos sociales benéficos que afectan de una forma u otra a los animales tienen que ver con los espectáculos taurinos, circenses o con la industria de la peletería de lujo. Y no es necesario recordar aquí las terribles consecuencias que tienen para los animales todas estas actividades. Es todavía habitual que determinados colectivos que trabajan en el campo de los derechos humanos organicen corridas de toros o alguna variante similar para recaudar dinero, y durante los últimos años las parroquias de algunas pequeñas localidades han llevado a cabo eventos parecidos con el objeto de reparar la iglesia del pueblo, aunque bien es cierto que esta última realidad no puede calificarse con rigor de humanitaria, sino más bien de restauración del patrimonio artístico. Y visto desde un prisma de respeto a los animales, El problema radica en que, recurriendo a la filosofía popular, es como hacer un agujero del que obtener tierra para tapar otro. Porque aquí todos los, entre comillas, agujeros, léase sufrimiento gratuito de inocentes, son de la misma naturaleza. Ya se ha recurrido en varias ocasiones a la idea de la equiparación de todas las formas de padecimiento gratuito, por lo que no insistiré demasiado en ello. Si el propósito de un festejo taurino es obtener dinero con el que paliar el sufrimiento de personas, ¿cómo es posible que nos apoyemos para tan meritorio objetivo en un acto que causa también sufrimiento a otros seres, animales no humanos en este caso? Parece claro que se trata de una lógica tan absurda como obscena, basada en la aceptación tácita de causar dolor animal para combatir dolor humano. La cuestión se agrava en el plano moral si tenemos en cuenta que en numerosas ocasiones el sufrimiento humano que trata de paliarse está originado en catástrofes naturales, mientras que el causado en el festejo, entre comillas, solidario, se provoca de manera consciente y premeditada, además de que sus ejecutores tienen nombre y apellidos. No me resisto en cualquier caso a la tentación de invertir los factores e imaginar un pase de modelos en el que desfilasen por la pasarela profesionales ataviadas con cabezas humanas reducidas como complemento estético, o con cierres de abrigo confeccionados con los dedos amputados a ladrones en ajusticiamientos públicos, todo ello en un escenario montado para la ocasión por la sociedad protectora local como fórmula recaudatoria para llevar a cabo campañas contra el abandono de animales, algo en sí mismo muy loable. Una realidad como esta sería sin duda perversa, pero no se entiende muy bien por qué no ha de serlo de igual forma si se cambian las tornas. Como añadido, baste decir que ningún animalista aceptaría, espero, ni una situación ni otra. Pero algunos voluntarios y responsables de campañas humanitarias sí admiten y promocionan determinados proyectos, aunque provoquen víctimas animales inocentes. Esto coloca a unos y otros en niveles éticos por completo antagónicos. No se trata de establecer ninguna suerte de rivalidad por ver quién es más humano, sino de reconocer una evidencia, al menos en el escenario propuesto. Por otro lado, debería resultar notorio que el deseo de los defensores de los animales no es que cesen los actos benéficos humanitarios de cualquier signo, entre otras cosas porque, como ya se ha apuntado en otra de estas lecturas, es muy común que los defensores de los animales provengan de alguna causa humanitaria en la que suelen permanecer de manera activa o pasiva, sino que estos no se encaucen a través de determinadas propuestas que alimentan directa o indirectamente una inaceptable agresión a multitud de seres inocentes. Además, es una realidad inopinable que la inmensa mayoría del montante económico que recaudan las organizaciones humanitarias no proviene de actos de tan dudosa moralidad como los que aquí se mencionan, sino del pago de cuotas, de donaciones y de todo tipo de cuestaciones y venta de material divulgativo. La verdad es que resulta del todo innecesario para estas ONG recurrir a determinadas iniciativas para obtener fondos con los que llevar adelante su, por otra parte, loable actividad, lo que convierte a aquellas, si cabe, en algo todavía más condenable. ¿De verdad cree alguien que cuestionar una actividad objetivamente lesiva y al tiempo prescindible puede ser perverso?
Speaking, I don't understand how love is. silence becomes reprimand, but the way that I feel about you is beyond words. Oh, give me the words, give me the words that tell me nothing. Semantics won't do. In this life that we live, we only make do. And the way that we feel might have to be sacrificed. So in a manner of speaking, I just want to say that like you, I should find a way to tell you everything by saying nothing. Oh, give me the words, give me the words that tell me nothing. Oh, give me the
Seguimos ahora avanzando un poco más en nuestra selección de poemas de Vladimir Holland, precisamente de su libro Avanzando. La voz humana. La piedra y la estrella no nos imponen su música. Las flores callan, las cosas parece que ocultan algo. Los animales niegan en sí, por nuestra causa, la armonía de la inocencia al misterio. El viento tiene siempre el pudor de una simple señal, y lo que es el canto lo saben solo los pájaros enmudecidos, a los que el día de Nochebuena echaste una gavilla sin trillar. Les basta existir y eso es inexpresable, pero nosotros sentimos miedo, y no solo en la oscuridad, sino que incluso en la fecunda luz no vemos a nuestro prójimo, y aterrados hasta un conjuro violento gritamos: ¿estás ahí? ¡Habla! Encuentro. Era un chaval prodigio, si prodigio es lo que amamos antes de comprender. No tenía más que 6 años e irritaba la santa eternidad. Hace menos de una semana que murió de difteria. No fui a su entierro. Sin embargo, hoy me lo he encontrado en la taquilla de un cine. Confidencial, me ha dicho: ya he visto esta película hace un mes, pero tengo que verla otra vez porque no sé si la princesa que en ella actúa ha salido del balcón o no. Oigo a un hombre que pregunta aterrado: alegría, tan mal estabas conmigo que te has quedado solo un segundo. ¿Acaso no te he amado? He sido asfixiante, he interrumpido en ti el soplo de los dioses nocturnos y no tenía suficiente silencio porque en mi interior en aquel momento el platero y el orfebre se peleaban por un diamante de entendimiento. Y oí cómo contestaba la alegría: no, no, pero yo soy indetenible. Todo. La noche bebida por la negrodorada poesía, el amor que cede al mal, la bienaventuranza y su conocimiento de los venenos. Todo se asombró, vivió, todo amó, todo fue un solo aliento, un solo movimiento y abrazo. Todo murió igualmente de la misma muerte, pero fue después descuartizado y echado en distintas tumbas. Le dijeron, el demonio tiene que abandonar esta tierra. Vaya y averigüe qué piensa de esto la gente. Pero el informe del científico escrito a máquina pudo hablar solo de la indiferencia. Le dijeron, tiene que venir un nuevo Adán. Vaya y averigüe si aquí hay otro paraíso. Pero la declaración del agrimensor del cementerio pudo mencionar solo un paisaje desierto. Llovía. Hoyos tras las viruelas de la lluvia, agujeritos escarbados con la uña en las frutas ajadas, enredaderas que se colorean como hembras, agujeros en las velas de un barco sin viento, escotillas de a bordo en las que nunca los mástiles encajan, teatro en un día de reposo, semillas sin alas, vientre materno sin conocimiento, eco autocreado sin canción de huérfano. Hasta las tumbas están vacías. Así. Este es el momento. El niño escupe en el pañuelo y atiende al dolor de la niña. El joven sale hacia la columna y vuelve del velloso talle de las ruinas, tras haber derramado cuanto estaba en pie. La muchacha está entera en las aperturas del ojo entreabierto, y su dedo ve al que ama. Los hombres se asustan del movimiento de las llagas de Cristo en el cuerpo de los estigmatizados. Las mujeres se peinan, y cuando las mujeres se peinan, piensan en la muerte y temen mirar al espejo. Cuando el hombre está solo, anhela esconderse todavía para que nadie lo vea, ya que la inseguridad es heladora, excitada y pública como un borracho en la puerta de la iglesia, ya que la seguridad es apaciguadora y sencilla como la tumba, y la tumba como el lugar del que primero desaparece la nieve en primavera. Espera. Esperabas la salida de la luna y llegó una meretriz. Queriendo encender la lámpara de petróleo, anunció: hoy estuvo en la peluquería una anciana. ¿Cuántas cosas pidió? Nada la satisfacía ni por un instante. Todo le parecía poco cobrizo. Cuando tras una hora tenía que levantarse, se descubrió que estaba muerta. ¿No es una hermosa muerte? En verdad, mejor que colgarse de la propia trenza. Sí, le contestaste, pero no enciendas. Y como si quisieras empujarla con el imprevisto eclipse de luna hacia algo que alcanzaría tal vez dentro de un año, dijiste: bajo el colchón hay cocaína si quieres. Yo mientras espero la salida del sol. Con el oído pegado a los raíles, está escuchando el tren. Perdido en la omnipresente música, poco le importa si el tren viene o se va. Pero tú esperabas siempre a alguien, dejabas siempre a alguien, hasta que te encontraste a ti mismo y ya no estabas en ningún sitio. Sin sepultura. En bosques tan profundos que tuviste que pensar en las ocultas causas y en la negación de los accidentes, viste junto al apoltronado musgo un puñado de costillas lavadas como un filtro para el requesón, nariz, peluca y botón de estaño. Sin querer evidenciar que el muerto era zurdo, no lejos de las esparcidas uñas vivía la última fresa del veranillo de San Martín. Y estaba tan enrojecida que tu miedo fue abrasador, tu desnudez incierta y tu mente irritable. Más abajo en la aldea te dijeron luego: aquella vez volvía de nuestra fiesta. Era una noche oscura, un céntimo menos. Se perdió. Y lo que no entró en el estómago del jabalí, se lo llevaron las hormigas y los zorros. Y el último por hoy de los poemas de Vladimir Holland, Tierras. Por fuera tan escasa que los vivos la ignoran, por dentro tan transparente que nos ven todos los muertos. Por fuera tan maternal que a los vivos entierra, por dentro tan desnuda que a los muertos despierta. Por fuera tan alma que los vivos son solo cuerpo, por dentro tan huesos que los muertos inmortales son, por fuera tan humilde que domina sobre todo, por dentro tan triunfante que a todo renuncia.
Cigarettes, but I haven't sucked enough of you yet. Nothing is sacred and nothing is true. I'm no one that's nowhere when I'm here. To ignite and what to extinguish.
Radio Muerta, Dead Radio, de Rowland S. Howard. Muy apropiado para este halo algo mortecino de nuestro programa de hoy. Paul Kornfeld, nacido en Praga el 11 de diciembre de 1889 y muerto en Lodz el 25 de enero de 1942. Dramaturgo y crítico, fue amigo de Franz Werfel y Max Brod y asiduo del Café Arco de Praga, algunos de cuyos contertulios eran, además de Brod y Werfel, Oscar Baum, Rudolf Fuchs, Willy Haas, Franz Janowicz, Egon Erwin Kisch, Otto Pick, Johannes Urdizil y Franz Kafka. Su ensayo El animado y el hombre psicológico y los dramas, la seducción, cielo e infierno llevaron a que sus contemporáneos esperaran de él el drama expresionista definitivo. Pero K. acabó copiándose a sí mismo en la búsqueda de ese drama perfecto que finalmente nunca escribió. Quizá esto fuera involuntario, aunque también es probable que K. haya comprendido y así lo quiso mostrar a sus contemporáneos, que él ya había escrito los dramas perfectos del expresionismo y que a partir de ese momento solo quedaba la repetición y el desengaño y la muerte. Su obra Die Verführung narra la historia de un joven torturado que asesina a un burgués para rebelarse contra el mundo, pero es incapaz de una transformación interior, y es el drama expresionista más destacado. En 1933 abandonó Alemania y regresó a Praga. Pese a tener la posibilidad de huir a Inglaterra, donde tenía familiares, K. se negó a abandonar la ciudad. El 31 de octubre de 1941... fue detenido allí por las SS y conducido al campo de concentración de Lichtenstadt, cerca de la ciudad polaca de Lodz, donde fue asesinado al año siguiente. Unas horas antes de su detención consiguió poner en manos de una amiga el manuscrito de su novela Blanche o el estudio en el jardín, publicada finalmente en 1957. Paul Kornfeld, el praguense Kornfeld por una parte y por el otro Bohumil Kubista, nacido en Blikovice el 21 de agosto de 1884 y muerto en Praga el 27 de noviembre del 18. Kubista fue pintor. No se alistó en el ejército por monomanía o patriotismo, como el resto de los expresionistas, sino por la sencilla razón de que se moría de hambre. Curiosamente, K. sobrevivió hasta el final de la guerra, cuando murió de una gripe que en alemán se llama gripe española, sin que quede claro por qué. Por absurdo que parezca, K. fue precisamente cubista, Bohumil Kubista, aunque sus cuadros se distancian de esta escuela por su uso de simbología para expresar el tormento de la existencia, un tema más propio del expresionismo. Os comento estas cosas de estos dos K's de la literatura checa en alemán del siglo XIX-XX, pues porque proceden de la obra de un autor del que vamos a leeros acto seguido un pequeño relato que se acaba de publicar ahora mismo. Ya queríamos leeros algo de ese nuevo, de esa nueva colección de cuentos suya. Os hablo de Patricio Prón, Pero recordamos, y como nos gusta enlazar y asociar las cosas, recordamos que en su anterior libro de relatos, del que ya os hablamos aquí, El mundo sin las personas que lo afean y lo arruinan, tenía una, así llamada por él, contribución breve a un diccionario biográfico del expresionismo. Y allí iban desfilando una serie de autores de este fascinante movimiento, en este caso en lengua alemana. Y entre ellos nos encontramos a estos dos perdidos seres procedentes de las tierras de Chequia y que nos han servido como enlace para los temas que estamos tratando y la presentación de este libro del que os leemos ahora un pequeño y breve relato. Se trata de la recientemente publicada, hace muy poquito, última obra de cuentos de Patricio Prón, La vida interior de las plantas de interior. De este libro os leeré el relato breve, Algo de nosotros quiere ser salvado.
Con el sonido...
Abrimos la botella y le dimos un largo trago antes de recostarnos sobre la hierba y comenzar a mirar las nubes. «Esa se parece a O. Henry», dijo ese. «Aquella parece el rostro de Friedrich Dürrenmatt». «No, esa es como la cara que tiene que haber puesto la mujer de Dürrenmatt después de leer el encargo», corregí. «La de más allá se parece a la cara que puso Max Frisch o Uwe Johnson después de haber leído el encargo. Esa historia que se extiende páginas y páginas y no tiene ni un solo punto final, ni uno seguido», decíamos. Y mirábamos el cielo mientras nos pasábamos la botella y a veces nos reíamos, porque ese solía reír mucho en aquella época, a pesar de que su situación no era particularmente buena. Aunque tampoco podía decirse que fuera mala, ya que ese vivía en una pensión en el centro de la ciudad de Osario, y estudiaba música allí, en una ciudad singularmente prolífica en ese aspecto, que era la razón por la que ese había abandonado su pueblo natal, sobre el que nunca dijo una sola palabra, pese a mi insistencia por conocer detalles de su vida anterior a su llegada, solo para descubrir, a poco de instalarse allí, que Osario carecía de una verdadera escena musical, a tal punto que, a pesar de llevar varios meses en la ciudad cuando la conocí, aún no había conseguido dar con un solo contrabajista, a pesar de poner anuncios en la escuela de música y en las salas de ensayo y en los bares, anuncios minúsculos que ese escribía a mano y en los que desgarraba el borde inferior en una media docena de lengüetas de papel que se suponía que los interesados en responder al anuncio podían cortar y llevarse para llamarla más tarde, aunque nunca nadie respondió a esos anuncios. De modo que ese solía pasar las tardes en su habitación, minúscula, apenas un rectángulo de concreto adosado a los altos de la pensión original, posiblemente construida a comienzos de siglo, en la que ese tan solo tenía una cama, un armario para su ropa y una silla, sobre la que casi siempre estaba su trompeta, que no tenía permitido tocar en la casa, practicando su digitación y leyendo y pensando en la música que tocaría una vez que hubiese encontrado un contrabajista. Singularmente, el contrabajista no aparecía, y a veces nos preguntábamos dónde podía estar y le poníamos nombre y le imaginábamos una biografía paralela a la de ese, es decir, lo imaginábamos en una pensión de la ciudad de Osario, practicando su digitación y leyendo y pensando en la música que tocaría una vez que hubiese encontrado una trompetista. y a veces también le poníamos su rostro a las nubes más escurridizas de los días ventosos del invierno, cuando la hierba estaba helada, pero nosotros insistíamos y nos recostábamos sobre ella y bebíamos y le poníamos rostro a las nubes. Supongo que por entonces algo en nosotros quería ser salvado y algo no quería serlo, como sucede siempre. Y que alguno de nosotros queríamos ser salvados y otros no. Y pensábamos en todos los que, como ese, querían algo y no lo tenían, al tiempo que otros poseían algo que estos añoraban y deseaban lo que los primeros tenían. Y pensábamos en los malentendidos y en los breves y azarosos encuentros que se producían entre esas personas, y en cómo esos asuntos conformaban extrañas cadenas de acontecimientos no siempre satisfactorios. Naturalmente, llegados a este punto, recordábamos el cuento de O'Henry que habíamos leído años antes y de forma casi simultánea, aunque en sitios diferentes y sin tener noticia el uno del otro. Había una mujer que tenía $1.87 para comprar a su marido un regalo de Navidad. Había pensado en una cadena de oro para el reloj de su marido, que antes había pertenecido a su padre y antes a su abuelo. Y decidía, y este era el primer pliegue del cuento, renunciar a su larga cabellera para obtener el dinero que necesitaba para el regalo. Su marido, por su parte, también estaba a la búsqueda de un regalo para su esposa y también carecía de dinero. Por supuesto, había pensado en regalarle un juego de peinetas para el cabello, y lo había adquirido, y este era el segundo pliegue del relato, vendiendo el reloj que fuera de su padre y de su abuelo. Con unas peinetas inútiles en las manos de él y una cadena absurda en las manos de ella, hacia el final del cuento el narrador apartaba pudorosamente la vista de la pareja, que se abrazaba en una habitación de $8 a la semana, en la que, decía O'Henry, había un buzón al que no llegaba carta alguna y un timbre eléctrico que nadie pulsaba. Exactamente como sucedía con ese, que en ese punto solía incorporarse sobre la hierba y mirar el edificio que se encontraba frente al parque en el que solíamos encontrarnos y comenzar a señalar sus ventanas, casi siempre cerradas, porque esto sucedía principalmente por la tarde, cuando el sol daba de lleno sobre la fachada del edificio y era pertinente cerrar las ventanas para que los apartamentos no se calentaran en exceso, y decía: allí vive una mujer que quiere un hijo, y en la otra ventana, dos pisos más abajo, vive un hombre que tiene un hijo y no lo quiere, y añora la libertad de la mujer de los pisos superiores a la que no conoce. Y allí hay un estudiante de económicas que trabaja de camarero, y en el apartamento adjunto un economista que odia su trabajo y lo cambiaría con gusto por el del camarero, quien tiene una novia guapísima a la que sin embargo no quiere, porque en el fondo lo que le gusta son los hombres, y hay un hombre tres pisos más arriba al que le gusta el camarero. Bastaría que todos ellos admitiesen qué desean para que fueran felices, decía ese. Y todas las veces yo dejaba que se solazara en ese pensamiento durante un minuto o dos, antes de decirle que, en mi opinión, bastaría que alguno de ellos obtuviera lo que deseaba, que la mujer aquella tuviera un niño, pongamos, para que al poco tiempo reclamase lo que había perdido, y que su propuesta de dar a una persona aquello que la otra tenía en exceso o desdeñaba no era completamente lógica, ya que, por ejemplo, bastaba que al hombre al que le gustaba el camarero, este le gustase por ser muy masculino para que perdiese el interés en él al enterarse de que en realidad al camarero le gustaban los hombres, y que quizá también le pasara lo mismo al camarero y tal vez, le decía, fuese precisamente la imposibilidad de que cada uno de los habitantes de aquel edificio satisficiera sus deseos lo que mantenía sus vidas en su sitio, y al edificio aquel sobre sus cimientos como una especie de puzzle de vidas malogradas y aspiraciones incumplidas en el que unas piezas descansaban en las otras. Decía eso, invariablemente, se reía y dejaba claro que pensaba que yo estaba exagerando y se levantaba para ir a comprar otra botella o, si no teníamos más dinero, lo que sucedía con frecuencia, para volver a su pensión, y yo me despedía de ella y regresaba a mi casa. Y fue precisamente en esa casa, una noche, cuando recibí una llamada de ese, muchos años después de todo esto, una de esas noches calurosas que siguen a la Navidad en Osario y en las que el calor y la humedad se adhieren a la piel y ésta se refugia en una memoria de los días fríos y de las pieles frías que alguna vez tocó. Y la voz del otro lado del teléfono, una voz que yo apenas recordaba, me dijo que acababa de regresar de una estancia europea de 2 años y me preguntó si aún me acordaba de nuestras tardes bebiendo en la hierba. Y yo respondí que sí, y la voz me anunció que tenía una historia para mí, como esas que nos contábamos en aquellas tardes, y tomó aire y dijo que los últimos años había estado viviendo en Arles, en Francia, tocando en bandas locales por todos los bares de Arles, y una vez en Nimes, donde le habían ofrecido quedarse tocando en una banda de ska cuyos miembros vivían en una casa ocupada en la Rue de l'Herberie. Y estaban a punto de grabar un disco, pero ella había dicho que no, a pesar de no tener nada de dinero, y aunque la idea de grabar el disco y quizá también la de vivir en la Rue de l'Herberie le agradaban, porque quería regresar a Arles, donde la esperaba su novio, que había llegado de Senegal apenas unos meses antes que ella, y que también era músico. Ese me contó que el senegalés y ella habían planeado pasar la Navidad con amigos en Arles y luego volar a Malí, donde el senegalés tenía conocidos que los alojarían y con los que esperaban pasar todo enero, uno de esos eneros calurosos que tanto añoraba el senegalés y que debían parecerse a los de Osario, con sus tradiciones inconvenientes como el consumo de turrones y de frutas azucaradas y de todas esas cosas pensadas inicialmente para ser comidas en la Navidad europea y en el más riguroso de los inviernos, pero que en Osario durante el verano carecían de toda utilidad y dejaban a sus consumidores derrengados, más y más extenuados con cada bocado que daban en nombre de tradiciones europeas heredadas y escasamente prácticas en ese extremo del mundo, muy lejos de donde habían sido concebidas inicialmente. Y entonces ese me contó que unas semanas antes de la Navidad había comenzado a ahorrar para comprarle al senegalés un suéter para que pasara el invierno francés, y que había encontrado uno magnífico, uno de esos suéteres tan suaves que parecen haber sido confeccionados con la lana de ovejas que a su vez hubieran comido lana, y que lo había comprado y pensaba regalárselo, y que una noche lo esperaba en el apartamento que compartían en las afueras de Arles para entregárselo, cuando recibió un extraño llamado de la policía local, que quiso saber su nombre y su vínculo con el senegalés y su estado civil, y que después le informó que el senegalés acababa de ser deportado por no cumplir la normativa vigente en materia inmigratoria en Francia. Y ella comenzó a gritar y a llorar, y cuando el oficial que había llamado brevemente para informarla colgó exasperado el teléfono, fue a la comisaría más próxima y volvió a gritar y a llorar. Y cometió un error gravísimo porque para validar su reclamo entregó su permiso de residencia que había caducado un año antes. Posiblemente por el hecho de ser blanca, las autoridades fueron más generosas con ella de lo que habían sido con el senegalés que había sido deportado de inmediato y le dieron 24 horas para que dispusiera de sus cosas. Y ella regresó al apartamento que había compartido con el senegalés, ya que este ya no regresaría. Y estuvo llorando y guardando sus cosas y las de él. Y debajo de la cama encontró un paquete con su nombre. Y lo abrió y encontró una tarjeta en la que el senegalés le deseaba una feliz Navidad. Y lo abrió y descubrió uno de esos trajes amplios que utilizan las mujeres en Senegal. y que a menudo son acompañados por un pañuelo que se ata a la cabeza y que ella ya no podría usar nunca, porque ya no iría con el senegalés a Malí. Y luego sacó de su bolso el suéter con el que había cargado todo ese día y contempló ambas prendas ya inútiles. Y después siguió guardando sus cosas en el interior de una casa en la que había un buzón al que no llegaba carta alguna y un timbre eléctrico que nadie pulsaba. Cuando me decía esto, ese que tanto había reído en el pasado, me decía con una voz temblorosa que estaba de regreso en Osario y que no quería estar de regreso en Osario, y contaba su historia al teléfono y solo se interrumpió cuando yo le pregunté, bruscamente, como comprendí de inmediato, qué clase de músico era el senegalés. Y ella dudó un momento y después respondió, con una proximidad que no habíamos tenido siquiera en las tardes en que nos echábamos en la hierba uno al lado del otro y poníamos rostro a las nubes que pasaban, que el senegalés era contrabajista. Y yo pensé con cierto alivio que algo de nosotros sí podía ser salvado en ciertas ocasiones.
He's got that Fill up all his head at night. Bought him a blanket. Fill up all his head at night. Then I bought him a mattress so he could lay just right. He came home one evening with his spirit way up high. He came home one evening with his spirit way up high. What he had to give me made me wring my hands and cry.
Los gays pueden casarse y los cardenales tienen las bragas en llamas. ¡Fuera matrimonio gay! Los gays están estropeando esta institución sagrada del matrimonio. ¿Cuál es el problema? ¿Qué más da? Si Britney Spears se puede casar y yo me siento bastante segura con mi matrimonio, ¿por qué no pueden casarse dos tíos? Nunca es un problema si quieren, es por el sexo, obviamente. No quieren pensar en dos tipos haciéndose mientras sean adultos. Tiene que haber un adulto y un niño. Un adulto y un niño, o dos tipas, dos modelos follándose con un mildo, okay. Las dos son heteros y muertas de hambre. Pero nunca pueden ser gente follando. Pues así, pues si no quieren que follen, pues déjenles casarse, porque así acaba. Déjenles casarse. Los gays son los únicos que están excitados con el matrimonio. Mira, déjalos al matrimonio, ya está, ya no van a follar. Además, ¿quién subió la tasa de divorcio? Hablando de estropear el matrimonio, la tasa de divorcio está a 60% hoy en día. ¿Quién lo subió así? Las parejas heteros. ¿No fue mi peluquero? ¿No fue mi florista? ¿No fue mi tía Elena? Solterona sospechosamente durante toda la vida, que vive con su amiga especial, que trabaja en la construcción de vez en cuando no está enseñando educación física a las niñas del colegio del corazón sagrado, lagrimoso, sangrando de las esclavas de Jesús, arrastrándose arrodilladas, con espinas por los ojos. ¿Conoces al colegio? Es buenísimo. Tiene un nivel, una formación increíble.
Carta a un desesperado de Albert Camus. Tiene algo que realizar, no lo dude. Cada hombre dispone de una zona más o menos grande de influencia, que se debe tanto a sus defectos como a sus cualidades. Pero no importa, está ahí, inmediatamente utilizable. No incite a nadie a la rebelión, hay que ser económico con la sangre y la libertad de los demás. Pero puede convencer a 10, 20, 30 hombres que esta guerra no era y no es fatal. Que los medios de detenerla pueden ser intentados y todavía no lo fueron. Que hay que decirlo, escribirlo cuanto se pueda, gritarlo cuanto sea necesario. Esos 10 o 30 hombres a su vez lo dirán a 10 otros que lo repetirán. Si la pereza los detiene, tanto peor. Vuelva a empezar con otros. Y cuando usted haya hecho lo que debía hacer en su zona, en su terreno, deténgase y desespérese a sus anchas. Comprenda que se puede desesperar del sentido de la vida en general, pero no de sus formas particulares. De la existencia, puesto que no se tiene poder sobre ella, pero no de la historia, en la que el individuo lo puede todo. Son individuos los que hoy nos hacen morir. ¿Por qué los individuos no logran dar la paz al mundo? Solo hay que comenzar sin pensar en grandes fines. Comprenda, pues, que se hace la guerra tanto con el entusiasmo de los que la desean, como con la desesperación de los que la reniegan con toda su alma. Pues sí, después de este disarm, lo que nos lleva a esto es a leeros unos fragmentos de una obra mucho menos conocida de este autor argentino que, si no me equivoco, está viviendo en Barcelona, si no voy muy equivocado, al menos lo ha estado. Y de este tipo de que nació en Rosario, por ello hablaba de la ciudad de Osario, Os quiero leer unos fragmentos de una obra suya muy, muy poco conocida, o al menos no tan conocida como sus libros de relatos, o El comienzo de la primavera, una novela, de la que también hablaremos más adelante, o un libro más reflexivo, más autobiográfico que ha editado, que es de lo último que ha editado también, que intentaremos más adelante hablaros de esos libros, sino de un libro antiguo suyo, una obra antigua. Bueno, antigua no tanto, sino previa a todo esto, del 2007, y no editada aquí, sino en su país de origen, Argentina, en la editorial Cuenco de Plata, en el 2007, como os decía, y que lleva por título Una puta mierda. Esta explícita reflexión titular que responde muy claramente al contenido, al ámbito temático que abarca esta obra, que no es otra que la que puede surgir, que la que podáis entender a partir de una de las varias películas que se hicieron acerca del conflicto bélico del que nos habla, y que antes de leeros los relatos os haré un par de comentarios del modo en que está escrita y más o menos cuál es en mi opinión, el universo al que se adscribe de algún modo. Pero vamos, este genial libro de Patricio Perón, Una puta mierda, del que os leeré ahora un poquito, y que se sitúa en este dramático momento histórico.
Rostros y cuerpos con... tal.
Con respiración asistida, ya que no ventila por sus propios medios. En este momento no tiene reflejos oculares, no moviliza las extremidades, ni los brazos, ni las piernas, y tampoco responde al estímulo doloroso. O sea que el pronóstico es reservado. Hay que esperar.
Se habían suicidado más de 290 excombatientes. Ya la cifra de soldados suicidas se equiparaba con la de muertos en el territorio de las islas durante la guerra. Me llamaban la atención algunas fotos publicadas por la prensa amarilla. Allí aparecían los rostros y cuerpos con la marca del suicidio. Pero verlo a Vargas, reencontrarlo allí, debatiéndose entre la vida y la muerte en la cama de un hospital, fue para mí otra cosa. Malvinas volvió una vez más y lo cubrió todo.
Malvinas volvió y lo cubrió todo. Jorge Luis Borges tiene una historia corta de la que os leo lo siguiente. Juan López y John Ward, de la historia de los conjurados. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres, de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esta división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Inmóvil. Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown, había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en una aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Este hospital de campaña fue construido gracias a la venta de nuestros sobrantes de alubias, me dijo. No sabía que teníamos sobrantes de alubias, respondí, sintiendo como si las palabras surgieran de un tubo oxidado. Nadie sabía que tuviéramos sobrantes de alubias, se encogió de hombros. En el aire saturado de olor a desinfectante, parecía haberse producido un cambio casi imperceptible, pero aún así claro y concreto con su entrada. Me dijeron que estabas aquí y he venido a visitarte, dijo. Estaba sentado en una silla junto a la cabecera de mi cama y en ese momento se llevó la mano a uno de los bolsillos de su chaqueta y sacó una pequeña caja. Este es un presente sin importancia de mi parte, me dijo un poco avergonzado. Al abrir la caja vi que en su interior había un trozo de bala en el que alguien había escrito en letras minúsculas que me obligaron a forzar la vista para leerlas. Ya sabemos lo que tienes en la cabeza. «No entiendo», balbuceé sosteniendo la bala en la palma de la mano. Morin se encogió de hombros. «Supongo que el chiste es que ya sabemos qué tienes en la cabeza». «¿Y qué tengo?», pregunté. «Media bala», respondió Morin escuetamente. «Los médicos intentaron quitártela toda, pero una mitad se había partido en varias esquirlas, que a su vez se habían incrustado en otras partes del cerebro, y los médicos no quisieron seguir sacándote trozos». «¿Me han quitado trozos del cerebro?», atiné a preguntar. «Oh, solo han hecho un par de tajos aquí y allá, cosas que dijeron que no necesitarías», respondió Morin con una sonrisita. Ninguno de los dos sabía qué decir a continuación y nos quedamos en silencio un largo rato. Yo intentaba comprobar si podía pensar y recordar las cosas correctamente, pero no tenía demasiado en qué pensar y ningún recuerdo venía a mi mente en ese momento, excepto los que tenía de la guerra. Sorgenfrey saltando fuera de las trincheras, Moreira pisándole las manos al teniente Clemente S. y la bomba colgando sobre nuestras cabezas. «¿Sigue allí?», pregunté. Pero Morin no me escuchó o no comprendió lo que le había preguntado. Y dijo, «Estábamos un poco preocupados por ti. Hasta el general mayor vino a ver qué sucedía. Que no sanabas ni te morías». El nuevo periodista sostenía que había que cortarte las piernas o quizá los brazos y luego enviarte de regreso, diciendo que eso te lo había hecho el enemigo. Le dijo al general mayor que si le otorgaba la primicia se encargaría de que al día siguiente de tu llegada toda la prensa estuviera detrás de ti, pero el general mayor dijo que eso desmoralizaría a la población y ordenó que no te cortaran nada. Yo suspiré aliviado. «¿Por qué lo llaman el nuevo periodista?», pregunté. «Es para diferenciarlo del viejo periodista, uno que venía con las tropas destinadas a ocupar la isla, pero se hundió bajo el peso de su máquina de escribir antes de alcanzar la cabeza de playa durante el desembarco, y el general mayor tuvo que pedir que mandaran a otro».
Yo
¿Existe algo que pueda hacer por ti?, preguntó. Siento algo de hambre, reconocí. Sí, respondió Morin con aire pensativo. Seguimos teniendo problemas con el suministro de víveres. Solo nos llegan latas de alubias, pero no podemos darle las alubias a la tropa porque con su venta pagamos los gastos que ocasiona este hospital de campaña. El general mayor me ha ordenado ayer que haga sacrificar los caballos para hacernos de carne fresca. No sabía que teníamos caballos, dije. Nadie sabía que teníamos caballos, se encogió de hombros. Pero los hemos comprado hace poco para contrarrestar la mala impresión que le producía a los soldados no tener tanques. Como el alto mando se encontraba imposibilitado de tomar parte en la operación por razones reglamentarias, creamos una cooperativa de soldados y adquirimos los caballos vendiendo nuestros sobrantes de harina. No sabía que teníamos sobrantes de harina. Nadie sabía que teníamos sobrantes de harina, pero así es. Los hemos vendido y así hemos comprado los caballos y hemos agrandado el patrimonio individual de los miembros de la cooperativa vendiéndole los caballos a nuestro amado presidente para que los cediera al alto mando, de modo que no solo comerás saludable carne de caballo pura sangre tan pronto como te recuperes, sino que también te beneficiarás de una ganancia de 5 centavos en tu participación en la cooperativa, dijo Morin con una sonrisa. Miró unos papeles que tenía apoyados en el regazo y agregó: «Ahora tienes 60 centavos, aunque todavía tenemos que descontarte los gastos médicos». «No sabía que tenía que pagar los gastos médicos», dije. «Nadie sabía que tenía que pagar los gastos médicos, pero así es», respondió Morin con indulgencia. «En cualquier caso, no trates de abandonar nuestras líneas disfrazado de caballo. O'Brien y Huey lo intentaron, pero fueron sorprendidos por unos soldados hambrientos. No les ha pasado nada grave a ellos, pero el traje ha quedado inservible». No dije nada porque no tenía interés en escapar disfrazado de caballo y porque mi cabeza me preocupaba mucho más. Me llevé la mano a ella y golpeé primero con suavidad y luego con más fuerza, como si estuviera llamando a la puerta de mi entendimiento y no hubiera nadie en la casa. Pero el vendaje que llevaba amortizó los golpes. Morin había bajado la cabeza y me estudiaba a través de sus anteojos, como si estuviera esperando la oportunidad de hablarme de algo importante. Yo no dije nada y ambos nos quedamos un instante en silencio hasta que Morin finalmente habló. «Estos días hemos tenido algunas dificultades para confeccionar el listado de bajas. El alto mando nos ha pasado una lista de 29 muertos en los últimos 3 días, pero es una cifra que no hemos podido constatar porque los muertos son enterrados tan pronto como mueren o acaban en pedacitos. Y como te puedes imaginar, reunir los pedazos para ver si se trata de un soldado muerto o de 2 o de 15 no es algo muy agradable». Yo le di la razón, con toda la vehemencia que mi estado me permitía. «Nuestro problema entonces es la tasa de muertos», continuó revolviéndose en su asiento. «No podemos informar de un número de bajas diarias superior a 15 porque eso daría la impresión de que la guerra no va bien y desmoralizaría a la población». «Pero tampoco de una inferior a 7, porque esto llevaría a que alguna gente pensara que la guerra va demasiado lento y no estamos haciendo bien nuestro trabajo, lo que también desmoralizaría. Así que el general mayor, el mayor general y yo, acordamos difundir diariamente una lista de 11 muertos». Sí, este es un fragmento de Una puta mierda de Patricio Prón, la obra en la que habla de la guerra de las Malvinas, pero de un modo, como ya habéis observado, bastante irónico y más bien grotesco o tragicómico, podía decirse, con un afilado sarcasmo también como nuestra Rachel Arieff. Y con un aire que nos recuerda mucho a algunas obras también escritas de un tenor similar, como por ejemplo Boris Vian y su Merienda a los Generales, o Jacques Dupré y no me acuerdo cómo se llamaba su obra, este tipo que se meó en la antorcha del soldado desconocido y la apagó, por lo que le cayó un gran puro, y también algunas otras de, sobre todo de Alfred Jarry, un aire ligeramente patafísico que recorre toda esta obra, y también, como no, una novela que es toda una inspiración también y una institución, tanto cuando se habla de este tema como de otros, que era, de hecho, de la que os queríamos también leer hoy algunas cosas, pero lo dejaremos para la semana que viene, y que forma parte de esta asociación o juego de vasos comunicantes en los que estamos inmersos ahora, y que es del autor checo Jaroslav Hašek, Las aventuras del valeroso soldado Spike. Y bueno, de estas aventuras ya os hablaremos la semana que viene, de este autor checo. Y de momento yo os quería seguir leyendo algunos trocitos más de este libro y comentaros que os iré poniendo también algunas canciones que sonaron en una cinta muy antigua. Bueno, muy antigua, tendrá sus 20 años quizás. Pero bueno, de la que no os digo más, simplemente os dejo con varios fragmentos sueltos de este libro Una puta mierda, de Patricio Pron. Una de las primeras cosas que sucedió aquel día fue que estalló una bomba a mi lado, y fue como si la tierra y el cielo hubieran sido dados vuelta de repente, y una estuviera sobre el otro, y los dos cayeran sobre mi cabeza, y que cuando pude levantarme vi que uno de los tipos que estaba en mi compañía, uno al que llamaban Sorgenfrey, porque ese parecía ser su apellido, se había puesto de pie y miraba hacia adelante, llevándose una mano a la frente a modo de visera, pese que aún estaba oscuro. Miré a mi alrededor y vi un montón de cuerpos echados en el suelo de la trinchera sobre la nieve, y miré un instante más y entonces los cuerpos comenzaron a moverse. Un obús estalló unos metros más adelante y nos cubrió de barro, y un tipo rubio que estaba a mi lado se quitó el casco y empezó a limpiarlo cuidadosamente con un pañuelo que tenía bordadas unas iniciales. Yo me quedé mirando esas iniciales como aturdido. «No te preocupes», escuché que gritaba en dirección a mí. «Es solo el bombardeo de las 7. En 10 minutos estaremos desayunando». «¿Quién eres?», grité en su dirección, tratando de que el otro me escuchara pese a las explosiones. «Morin, encantado», dijo estirando una mano en mi dirección, y yo se la estreché. Este es el comienzo mismo de la obra de Una puta mierda, de Patricio Pron, en el que aparece nuestro héroe, nunca mejor dicho, recorriendo las trincheras, absolutamente desconcertado, como por cierto lo estuvieron la mayoría de chavales que eran los que fueron enviados allí como carne de cañón, tampoco, nunca mejor dicho, a ese lugar. Y en ese momento en el que está allí, que como que despierta de la nada en ese lugar, ve una de las bombas que caen, pero no llegan a caer del todo, sino que queda flotando sobre sus cabezas esa bomba que queda y que está observando toda la escena como un personaje omnisciente, o que va marcando el ritmo de la tensión de todo este libro, que por jocoso que sea en su modo de explicar las cosas, es sumamente trágico, y permanece allí flotando y hace que quede como una espada de Damocles narrativa en todo este libro hasta más adelante. en el que van sucediendo diferentes cosas. Continúo leyéndoos algunos otros trocitos de esta obra. Mientras tanto, eran las 6:27 y una bomba estalló cerca de los puestos de avanzada, levantando lodo y nieve y cualquier otra cosa que estuviera pasando por allí. En ese momento tuve la impresión de que la cosa no tenía remedio y que ese día o cualquier otro alguien le volaría los sesos a tipos como O'Brien, y que en realidad no importaba si se trataba de un pelotón de fusilamiento de una bala enemiga, puesto que todas las nacionales y las enemigas hacían la misma clase de agujeros. Me sentí incómodo y ridículo, como si intentara ponerme una camisa demasiado grande en un cuarto demasiado pequeño. Es horrible, musité mirando el río de adolescentes que peleaban a lo largo de la trinchera. No juzgues la guerra en términos de belleza, me recomendó entonces Morin. En cierta forma, es como las personas, tiene que ser bella por dentro porque ya es demasiado fea por fuera. Quiero mostrarte algo, agregó haciéndome una seña.
A one, a two, a one, two, three, four, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¡Marchen! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Derecha!
Tiempo después encontré un mensaje del tanquista entre los papeles que Morin me había dado. El tanquista es uno que ha cogido el tanque que llevaba y ha renunciado a todo y se ha ido como el coronel Kurtz del Corazón de las Tinieblas o Apocalipsis Now. Se ha ido por allí con su filosofía profunda, nihilista sobre todo, y de vez en cuando emite mensajes desde algún rincón perdido de la isla, que a veces son varios a la vez incluso. El mensaje decía: si lo piensas bien, todos esos libros que intentan explicar por qué se libran las guerras y en qué consisten exactamente están profundamente equivocados. Una guerra consiste en que mucha gente muere alcanzada por balas que ellos no saben de dónde salen, gritando y cagándose en los pantalones porque la guerra es por fuerza algo sucio y que da miedo. Por lo que, si esta es la quinta esencia de la guerra, se puede decir que nosotros la estamos haciendo mejor que nunca. Brian. Era un cobarde, sí, pero uno de los más duros, y un día me contó las verdaderas razones por las que se había enrolado. Un tipo había matado a su padre cuando él tenía 4 años, y si bien él no recordaba nada de eso, los que lo habían visto sostenían que era un oficial del ejército enemigo. Apenas había llegado al pueblo, el oficial enemigo se había dirigido a la tienda de su padre, le había metido 4 tiros ante la sorpresa del empleado que todavía sostenía entre sus dedos su tarjeta de presentación, y luego se había marchado. O'Brien había crecido escuchando esa historia y esperando la oportunidad de vengar a su padre, de modo que el día que supo que se había iniciado la guerra lo dejó todo para enrolarse. En una pausa de la instrucción, había ido a una cierta oficina de afrentas y cuestiones de honor a reclamar que le permitieran hacer uso de su derecho sobre la vida del oficial Greichen, que así se llamaba, el asesino de su padre. Repuse, para decirlo de alguna forma, al día siguiente. Nos habían liberado por esa mañana para ir donde quisiéramos, pero no había demasiados lugares donde ir y sacar la cabeza fuera de la trinchera. Y sacar la cabeza fuera de la trinchera era equivalente a sacarla del mundo. Por lo que nos entreteníamos paseando entre los puestos. En ocasiones un obús estallaba entre las líneas y levantaba barro y nieve y escombros, y a menudo un soldado o dos. Pero por el resto, todo estaba en paz. Era una maravillosa mañana de invierno, en probablemente uno de los sitios menos convenientes para pasar una maravillosa mañana de invierno. Una zanja de 200 metros de largo rellenada con bolsas de arena y rodeada en algunas partes por una alambrada de espino desgarrada aquí y allá por las explosiones y los intentos de fuga. En 2 promontorios se encontraban nuestras baterías de antiaéreas recubiertas con tela de camuflaje de color verde que debía hacerlas de lo más visible entre tanta turba gris. Nadie sabía operarlas, de modo que seguían allí sin usar desde el comienzo de la guerra. Yo me senté cerca de ellas, tenía frío, el viento entraba a través de los agujeros de mi chaqueta y la humedad se filtraba bajo las suelas de las botas, pero me sentía feliz de que no me hubieran matado aún y pudiese disfrutar de algo que no había pensado que existiera. Algo que se parecía a la irresponsable ausencia de proyectos y a la convicción de que cualquier cosa que hicieras no tenía importancia, porque no había un futuro donde esas cosas pudieran proyectar sus consecuencias. Me sorprendí pensando que eso era sin dudas lo mejor de la guerra, y deseé que todos tuvieran alguna vez su guerra propia para comprobarlo. Sin pensarlo, me llevé la mano a la cabeza y palpé el vendaje que llevaba desde la operación. Si hacía un esfuerzo, podía recordarlo todo más o menos desde el momento en que había sido convocado para pelear en la guerra, por lo que la guerra era, a falta de otro, mi hogar ahora y todo mi pasado y mi presente. Y pensé que siendo eso lo único que podía recordar, escribir alguna vez mi autobiografía sería más sencillo para mí que para el resto de las personas, puesto que se encontraría temporalmente más limitada, y al mismo tiempo tendría yo la posibilidad de constatar mis impresiones con mapas, diagramas militares y manuales de estrategia que compilaran las principales enseñanzas de esa guerra, si es que había alguna. Pero me prometí al mismo tiempo que no escribiría una historia de la guerra a la manera clásica, un relato exento de interpretaciones personales y lleno de datos estadísticos y de mapas, la clase de libros en los que solo los generales y los ilusos pueden creer, sino la historia de la guerra tal como yo la había vivido. Thank you.
egiten duzu. Zure kainoari lotuta beldurrak zaitu maskaratu eta inork ez daki nortzeran. Ez du importa galante derra mundu guztiak izena dauta da zure txakurra. Txakurra odolaren usaitea, odolaren usaina violentziaren erresumena.
Zibiz baten
de que el contexto en que surge esta canción es bastante diferente o orientado en otra dirección. Si vis pacem para velum, si quieres la paz, prepara la guerra. Una de las nefastas máximas que ha guiado el actuar militar en todo el planeta y que todavía lo hace. Y os leo ya el último fragmento de este libro de Patricio Prón, Una puta mierda, que está más o menos hacia el final del libro, un trocito muy corto, y nos despedimos ya por hoy. Nuestras cabezas seguía colgando la bomba, que se reflejaba en un charco de agua en el fondo de la trinchera. Me acerqué al charco para mirarme en él y no reconocí mi rostro. Solo vi a un hombre cansado, disfrazado de militar, con los jirones de una venda colgándole sobre la cabeza como el turbante de un fakir desaliñado. Una bomba estalló cerca de nosotros, pese a que se trataba de la clase de circunstancias en las que parecía que el enemigo no iba a atacar. Claro que el enemigo siempre atacaba en las circunstancias en las que parecía que no iba a atacar, pero no le presté atención. cambio, comencé a quitarme la venda lentamente. Muy pronto, todo a mi alrededor volvió a ser un infierno. Los nuevos soldados corrían de aquí para allá y los veteranos como Uy se reían de ellos. Mientras me quitaba la venda, tuve la impresión por primera vez de que las bombas reproducían al caer una especie de sinfonía monótona. La pieza musical de cada uno de los bombardeos que yo hubiera podido anticipar si lo hubiera deseado, como si fuera una melodía conocida desde hacía tiempo. Supongamos que las bombas eran los graves, los silbidos de las balas eran entonces los agudos. Si silbaban, significaba que había pasado de largo. Si en cambio escuchabas un ruido sordo y casi ridículo, era porque habían impactado en el cuerpo de algún desgraciado. Ser un soldado no consistía en los hechos más que en esperar, como un disciplinado violinista, el gran momento que la gran partitura de la guerra te destinaba, el momento en que una bala, una bomba, una nube de gas o cualquier otra calamidad acababa con todos tus problemas. En ese momento comprendí que esa era la verdad primera y última de la guerra y su única justificación, y me pregunté cómo no lo había comprendido desde el principio cuando buscaba explicaciones acerca de lo que sucedía. We'll be right back. Pues bien, 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 amigas y amigos, vamos a dirigirnos hacia el final. Sí, esto es ya el final del programa. Espero que os haya gustado. Hemos tenido que improvisar un poco con las cosas que teníamos. Nos ha faltado compartir con vosotras y vosotros un libro de poemas que se ha editado ahora, de Sasha Maleko. Lo haremos la semana que viene, junto con algunas otras cosas. También nuestra sección de partes del cuerpo también la teníamos pendiente, nos íbamos a acercar a la cara en su conjunto, esto lo haremos también la semana que viene, y por supuesto nuestras secciones, y luego entraríamos en la última parte de este asunto que hemos iniciado hoy, escabroso asunto de la guerra, que por mucho que en apariencia un país no esté en guerra, lo está de muchas formas. Y por ejemplo, el hecho de que ahora leí el otro día la noticia de que en una isla de Grecia con 200.000 habitantes van a quitar el único hospital que había y sin embargo van a aumentar las inversiones en defensa. Es un acto de guerra muy claro y significativo. Grecia, que no ha recibido las compensaciones por el saqueo y la destrucción de Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, sin embargo se mantiene en una servidumbre económica casi neocolonial con respecto a ese país, a Alemania. Y bueno, va aumentando, mientras la población se paupera, van aumentando los encargos a las industrias armamentísticas de Alemania y de otros países, mientras la población va cada vez más entrando en una espiral de decadencia y decrepitud social. Diferentes modos de guerra. Y es que hoy, bueno, el programa que viene esperamos ser un poco más positivos, pero es que hoy estábamos como compartiendo eso que Honoré de Balzac llamaba tristezas del Estado, cuando decía: los gobiernos pasan, las sociedades mueren, la policía es eterna. En fin, la semana que viene os traeremos un poco de la alegría de Jaroslav Hašek y su soldado, valeroso soldado Zweig, y algunas referencias más de otros autores en referencia a la guerra y hechos más recientes también. Espero que os haya gustado hoy nuestro acercamiento a este gran escritor contemporáneo, actual, que es Patricio Prohn. Esta vez no nos hemos ido al siglo XIX y... bueno, la semana que viene traeremos todo eso que os hemos dicho y espero que sea de vuestro agrado. Nosotros nos marchamos y, para alegrar un poco esta escena algo umbría, sombría, os dejo con Rachel Arieff, a la que no dejo de recomendaros sus shows en el corazón del barrio chino, como os decía, en el Rúa 223, los tercer martes de cada mes, si no me equivoco. Creo que son 5 euros y la verdad es que vale la pena. Bueno, pues os dejo con ella, yo me marcho y volveré a encontraros, si es que así lo queréis, dentro de 7 días a este lado de la tumba. Un abrazo muy grande, chao.
Pantalones para tías sin ningún culo ni nada. Tienes que tener otro par de pantalones justo abajo para sobrevivir en la calle. Pero siendo la bandera americana, es apropiado, ¿no? Que sobra un poco, ¿no? Que es un poco intrusivo ahí, ¿no? En el culo imperialista ahí, imponiéndose incluso, ¿no? En el trasero de esos pantalones. Pantalones de puta, bandera americana. Mi país, mi ojete. Thank you. Thank you. Thank you. Ya he manchado el suelo del llantío, me van a multar, genial. Son catalanes. Oye, los catalanes me han cogido, una pobre inmigrante del país más tercermundista del primer mundo, en los Estados Unidos. Ni tenemos seguro social, ni seguro médico, y me han cogido. Cataluña es un país muy acogedor. Ha acogido a todos, a millones de personas de las tierras más pobres de todo el mundo. Toda esta gente desesperada para hablar en catalán porque sus países no les dejan. He llegado aquí para ser normal. Pues les deseo mucha suerte en la Generalitat, porque normalizarme a mí, muy pocas veces puedo ver a un catalán rabioso. Yo vengo de un país lleno de locos, todos locos, rabiosos, con una mala leche. Los catalanes siempre, bueno, simplemente se escandalizan. Bueno, pues yo no lo veo nada correcto lo que haces. No estoy escandalizada, pero muy fuerte, ¿eh? Lo más on the edge que vas a ver un catalán. Cuidado, ¿eh? Porque esas vibraciones te pueden joder.
Explícate.
Esta noche es un público muy amistoso, pero a veces actúo para públicos no tan bueno, digamos que no estamos de la misma onda, ¿sabes? Y no se ríen a estas bromas. Una noche estaba en San Boy. Hostia, tienes que tener, no sé nada de San Boy, hay un manicomio ahí. No han metido demasiados. Hay que tener mucho cuidado lo que dices en cada poblacho, a dónde vas. ¿Y cómo vas a saber cada detalle del puto pueblo de mierda que estás? Soy una enciclopedia. Si tuviese algo intelectual, yo estaría en un despacho trabajando, no estar en esta pose en frente de 100 personas una noche el jueves. Hostia, fui a San Boy. Me metí la pata. ¿Qué dije? Dije, al algo como, ni, no me parecía tan mal, pero aparentemente en Sambo es muy mal decir eso. Yo dije, aquí intenté hacer ver que sabía algo de Samboy, ¿no? Que, oh, mira, yo sé, ¿no? Y sí, a una metedora de pata les dije algo como, oye, en Samboy, si dos personas se casan, ¿siguen siendo hermanos? ¿Cómo iba a saber? Pero a veces es que esto era en agosto y a veces es muy divertido decir cosas así para un público cuando hace mucho calor, solo para la diversión de experimentar a 100 ojetes catalanes apretándose a la vez. Porque tenía una brisa tan...